Hola a toda la audiencia. Mi nombre es Lizeth Guzmán Ramírez y esta es la emisión de las noticias astronómicas en español del mes de noviembre para el Yodcast. Espero que esto siga siendo algo común y que continuamente pueda tener para ustedes lo más relevante del mundo astronómico en español. En las noticias de este mes tenemos forma de la heliosfera. Encuentran clúster a una distancia récord. HARPS observa otro más impresionante exoplaneta. Físicos solares pensaron que conocían la forma de la heliosfera del Sol, pero nuevos resultados del explorador del límite interestelar, Interstellar Boundary Explorer, por su nombre en inglés, ha revelado una serie de emisiones muy intensas, las cuales fueron totalmente inesperadas. El espacio entre estrellas no está vacío, sino que se encuentra lleno de muy tenue gas conocido como el medio interestelar. Mientras el Sol se mueve en este gas, emite plasma, el cual viaja a mayores velocidades, el cual llamamos viento solar. Estas partículas cargadas se dispersan esféricamente alrededor del Sol, creando la heliosfera, una cavidad en el medio interestelar creada por el viento solar. El explorador del límite interestelar, IBEX por sus siglas en inglés, fue lanzado al espacio en octubre del 2008 y fue diseñado para investigar la naturaleza de las interacciones entre este viento solar y el medio interestelar en las orillas del sistema solar, donde el viento golpea al medio interestelar y disminuye su velocidad en un choque terminal, el cual se conoce como el límite interestelar. Esta región límite no emite luz, por lo que no puede ser detectada usando telescopios convencionales. Los modelos predicen que la forma de la heliosfera se parece a la de un cometa, una esfera que va perdiendo material mientras el Sol se mueve dentro del medio interestelar. Pero lo que IBEX encontró fue algo diferente. IBEX fue diseñado para detectar partículas conocidas como átomos de energía neutral. Esto comienza con átomos ionizados en la región límite donde pueden recoger electrones y volverse neutros. Átomos ionizados tienen carga eléctrica y son afectados por el plasma del viento solar, el cual está cargado eléctricamente, y por el campo magnético que es producido por el plasma. Una vez que las partículas se vuelven neutrales, ya no son afectadas por el campo magnético y viajan en trayectorias rectas. Los detectores en IBEX fueron diseñados para detectar estos átomos neutros provenientes de la región límite. Con más de 6 meses de observaciones, han podido mapear todo el cielo. Lo que resultó fue un inesperado y muy brillante listón de emisión recorriendo casi 360 grados alrededor del cielo, emisión que no había sido predicha por los modelos de la heliosfera. Se cree que este listón es donde las partículas cargadas se están convirtiendo en neutras en este límite. La razón de esto no es muy clara. Sin embargo, David McComas, el investigador principal de IBEX, sugiere que esto podría ser causado por el campo magnético del propio viento galáctico de la Vía Láctea, interactuando con la heliosfera. Los resultados publicados en la revista Science en el mes de octubre ponen en contexto las observaciones de la nave espacial Voyager. Las dos pruebas Voyager fueron lanzadas en 1977 y actualmente se encuentran viajando por la región del límite interestelar, donde se originan los átomos energéticamente neutros. Mientras los resultados de IBEX son compatibles con las observaciones de los Voyagers, el brillante listón de emisión observado por IBEX pasa exactamente por en medio de las dos naves espaciales. El científico encargado de la misión IBEX, Eric Christian, menciona como analogía que es como si dos estaciones del clima que no detectan una fuertísima tormenta puesto que pasa por en medio de ellas. Este listón de emisión fue detectado también por la misión Cassini, aunque a diferentes energías que las partículas detectadas por IBEX. Aunque parece claro que la verdadera forma de la heliosfera debe ser algo entre la forma de un cometa y una esfera perfecta, se necesitan muchos más y mejores modelos. Si miras lo suficientemente profundo con un telescopio sensitivo hacia una parte del cielo que se vea vacía, verás que está llena de galaxias. Si miras con cuidado, verás que frecuentemente se juntan para formar cúmulos. Estas colecciones supermasivas de galaxias son los objetos confinados gravitacionalmente más grandes que hay en el universo, pero no se sabe con certeza cuándo se formaron. Actualmente, utilizando una variedad de instrumentos, un equipo liderado por Stefano Andreon del Instituto Nacional de Astrofísica de Milán, en Italia, ha descubierto el cúmulo de galaxias más lejano que nadie más haya encontrado. El cúmulo llamado JKCS-041 se encuentra en la constelación de Cetus, a una distancia de unos 10.2 billones de años luz, rompiendo el récord anterior por casi 1 billón de años luz. se encuentra tan lejos que la luz que ahora llega a la Tierra fue producida por el clúster cuando el universo tenía solo un cuarto de su edad actual. Los astrónomos primero descubrieron la galaxia con observaciones en el infrarrojo, realizadas con el telescopio infrarrojo del Reino Unido, UKIRT, por sus siglas en inglés, en el 2006. La luz óptica de las galaxias a tan lejana distancia es recorrida hacia la parte infrarroja del espectro debido a la expansión del universo, por lo que galaxias como estas son frecuentemente descubiertas por telescopios infrarrojos. Nuevas observaciones con ambos telescopios, óptico e infrarrojo, confirman la distancia al objeto, pero aún no pueden descartar la posibilidad de que en lugar de ser un clúster unido gravitacionalmente, el objeto podría ser un alineamiento de galaxias que caen justo sobre nuestra línea de visión. Para probar esto, el equipo examinó observaciones de JKCS-041 de rayos X, realizadas por el telescopio espacial Chandra. Cúmulos de galaxias cercanos tienen emisión extendida de rayos X, causada por gas caliente en el espacio entre las galaxias. Este gas, conocido como el medio intracúmulo caliente, solamente se observa en cúmulos gravitacionalmente ligados, por lo que es una buena prueba para distinguir entre galaxias alineadas en nuestra línea de visión o un cúmulo de galaxias conectado físicamente. Cuando el equipo de astrónomos analizó las observaciones, encontraron una significante cantidad de emisión extendida de rayos X en el cúmulo, proveniente del medio intracúmulo caliente, mostrando que este es un grupo de galaxias físicamente conectadas. Este es un gran descubrimiento, puesto que se encuentra cerca de la distancia límite esperada para cúmulos de galaxias, límite basado en el tiempo en el que le tomó formarse después de la gran explosión, y estudiando sus características podrían revelar más sobre cómo ha evolucionado el universo. El año 2009 ha sido uno de los mejores años para los exoplanetas, y un grupo de astrónomos han descubierto la mayoría de ellos. Desde que se descubrió el primero orbitando a una estrella que no es el Sol, muchísimos más se han descubierto utilizando instrumentos altamente sensitivos y utilizando técnicas muy sofisticadas. Debido a que son muy débiles comparados con sus estrellas madres, la mayoría de los planetas han sido descubiertos utilizando métodos indirectos. Uno de los más exitosos ha sido el método de la velocidad radial, el cual utiliza el principio del efecto Doppler para detectar los mínimos cambios en la velocidad de la estrella causada por un planeta orbitante. Esta es la técnica utilizada por el buscador de planetas de alta precisión en la velocidad radial, HARPS por sus siglas en inglés, instrumento montado en el telescopio de 3.6 metros de la ESO en La Silla, Chile, el cual mide repetidamente la velocidad radial de las estrellas que posiblemente contienen planetas. El 19 de octubre, los miembros del equipo HARPS presentaron sus resultados más recientes, el descubrimiento de otros 32 nuevos planetas, llevando el número total de exoplanetas a más de 400. La técnica de la velocidad radial es más sensitiva a planetas grandes orbitando cerca de su estrella madre, pero debido a su alta precisión, HARPS es capaz de detectar planetas pequeños, conocidos como supertierras. El nuevo grupo de exoplanetas cubre un intervalo de tamaños desde 5 veces la masa de la Tierra hasta 10 veces la masa de Júpiter. HARPS ha sido el responsable de la detección de 24 de los 28 planetas conocidos con masas 20 veces menores que la de la Tierra y ha descubierto hasta ahora más de 75 de los 400 planetas conocidos, convirtiéndolo en el buscador de planetas más productivo del momento. Sin embargo, HARPS pronto tendrá nuevos competidores como Kepler, el satélite de la NASA lanzado en marzo, con el propósito de descubrir planetas de tamaño terrestre en la zona habitable, región alrededor de la estrella donde el agua líquida puede existir. En lugar de medir los cambios en las estrellas, Kepler monitoreará el brillo de la estrella esperando por diminutos cambios en la intensidad de brillo causados por un planeta en tránsito. Y finalmente, octubre fue otro de los meses llenos de eventos conmemorando el Año Internacional de la Astronomía. Del 22 al 24 de octubre, Proyecto Noches Galileanas vio a astrónomos y amateurs hablar sobre la astronomía alrededor de la Tierra, apuntando sus telescopios hacia los mismos objetos que el astrónomo italiano Galileo observó hace 400 años. Repartido en las tres noches, el proyecto vio cientos de eventos registrados con muchísima gente observando por primera vez con un telescopio a Júpiter y a la Luna. Continuando con las noches galileanas, se realizó el segundo evento del año observando la Luna, Moonwatch en inglés. Este evento, basado en el Reino Unido, se realizó del 24 de octubre al 1 de noviembre, invitando a la gente a salir y observar la Luna. Como parte del evento, el 26 y 27 de octubre se transmitió en Twitter las observaciones de la Luna, convirtiéndolo en un evento internacional. Desgraciadamente, muchos de los observadores no vieron nada más que nubes en las dos noches, pero esto no detuvo a los usuarios de Twitter subiendo imágenes, información y videos en vivo desde otras partes del mundo. Una estación en FM llamada Astronomy FM tuvo una exposición del evento Moonwatch por varias horas, incluyendo novedades cada hora por Adrian West de la Sociedad Astronómica de Newbury en el Reino Unido y Elias Jordan, Tavi Gerner y el Dr. Ian O'Neill en los Estados Unidos. Con la excepción de las nubes, este segundo evento de observaciones de la Luna fue todo un éxito, juntando usuarios de Twitter alrededor del mundo en una fiesta estelar de proporciones épicas. El equipo detrás de las observaciones lunares en Twitter ya está organizando el evento para el próximo año, una lluvia de estrellas de las Gemínidas en diciembre.